En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Y 6 minutos de la mañana, aquí estamos, los de Hoy en Madrid. Teníamos pendiente, no se nos olvida hablaros de esa exposición con motivo del cuarto centenario del fallecimiento del Greco en Getafe, y os lo vamos a contar, pero antes recordaros que también en esta segunda hora de programa vamos a hacer parada en diferentes aparcamientos de nuestra comunidad, de nuestra región, a raíz de un informe que ha llevado a cabo el RACE.
Es lunes, tenemos sesión de consumo y queremos saber cómo son esas plazas en los aparcamientos públicos de toda Europa, ¿no? Porque están analizando, lo está haciendo el RACE, esas plazas donde dejamos nuestros coches, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos al centro de las ciudades. En general, yo os voy avanzando que las plazas son estrechas, los precios son altos y también
falta luz,
sí. Y no son del todo accesibles para las personas con discapacidad. Además, en nuestro tiempo de consumo, echaremos un vistazo también a un informe que nos cuenta, que nos dice que han aumentado el número de solicitudes de reforma en los hogares madrileños.
Y por eso, con Andrés Vilacova, abogado de ADEPROVI, hablaremos precisamente, bueno, pues de toda esa parte burocrática, ¿no? A la hora de solicitar un permiso para realizar una obra en casa. Tenemos que solicitarlo siempre, hay algunas obras menores para las que no hace falta. Bueno, pues son algunas de las cuestiones que plantearemos, son algunas de las dudas que resolveremos en este tiempo de radio.
Si queréis plantear alguna, ya sabéis, hoy@ondamadrid.es, hoy@ondamadrid.es. Como decíamos, estábamos hablando de ese libro en el que varios escritores nos cuentan su visión particular de esos cuadros del Greco. Algo parecido ha hecho un artista de Getafe.
Sí, el municipio que se suma a todo este homenaje que se está rindiendo al pintor lo hace con una exposición en la Catedral de la Magdalena. Se titula Domenico, interpretando al Greco. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues que nos vamos a encontrar con más de 20 obras del artista local, José Luis López Romera, en torno a la figura de este maestro cretense de pintura.
Él se inspira en el Greco para hacer su particular visión de cuadros como La Anunciación, El Martirio de San Mauricio o La Magdalena Penitente, o Vista y Plano de Toledo. Además, en esta muestra vamos a poder contemplar desde hoy y hasta el 2 de marzo un mural colectivo en el que han participado 42 artistas.
Sí, cada uno de ellos ha realizado un trocito, diríamos, de ese cuadro, utilizando su propio estilo. Y bueno, pues el resultado ha sido un artístico puzzle en el mismo tamaño de la obra original, que recuerdo es inmensa, ¿eh? 360 por 480, nada más y nada menos. A todo esto le unimos conferencias, el entierro del señor de Orgaz, es precisamente como se titulan estas conferencias, que podremos saber más de ellas. Nos van a contar todos los datos el viernes 24 de enero a las 8 de la tarde, y después a las 7 de la tarde el viernes 21 de febrero será la segunda de esas conferencias.
El Greco y su mundo. Se rinde homenaje al genial pintor en distintos puntos, distintas iniciativas. La que os hemos contado empieza hoy y es en Getafe.
Y en nuestra sección semanal dedicada al consumo, como os estamos contando, hoy nos vamos a hacer eco de dos estudios. Uno tiene que ver con el estado y los precios de los aparcamientos públicos. El otro es aquel en el que se analizan las reformas que realizamos en nuestros hogares.
Un informe que nos asegura que han aumentado las solicitudes de reforma en casas y locales, y que Madrid es una de las comunidades que acumula mayor cantidad de trabajos. Enseguida comentamos datos y recordamos los pasos burocráticos a seguir en caso de reforma. Antes nos vamos a fijar en los aparcamientos públicos, parkings que se están analizando en un estudio a nivel europeo en el que participa el RACE.
España obtiene un resultado medio de aceptable. De los nuestros, hay que decir que el parking con mejor nota es el Serrano Park 3, entre la calle Jorge Juan y la Plaza de Alcalá.
Los aparcamientos examinados en España son, en su mayoría, más oscuros y estrechos que el resto.
Sí.
Los usuarios de sillas de ruedas se encuentran asimismo con dificultades, ya que algunas puertas y ascensores son tan estrechos que la silla en sí pasa justa, pero se corre el peligro de pillarse las manos al manejar las ruedas.
No se los ponemos demasiado fácil, por tanto. Los expertos consideran que el sistema español de tarifa por minutos, único en Europa, eso sí, es el más justo para todos los usuarios. David Fernández pertenece al área de seguridad vial del RACE. Muy buenos días, David.
Buenos días.
Hola, muy buenas.
Quizás diríamos que es ahí donde tenemos nuestro as guardado de la manga, en esa tarificación por minutos.
Esto gusta.
Sí, la verdad es que esto es una medida que es única en Europa, como os estabais diciendo, y que, bueno, al ser justa para el usuario, se está planteando exportar a otros países.
Porque en el resto de Europa, ¿cómo se paga? David, creo que importamos de 10 minutos, de media hora, ¿no? En
sí,
cada país
normalmente,
tiene su...
Sí, efectivamente. La mayoría son tramos de media hora, aunque llegan a ser incluso tramos de 60 minutos.
Uf, menudo redondeo. ¿Cómo no pasemos por 5 minutillos?
Claro, por eso este sistema de tarificación por minutos es mucho más justo, sobre todo para estancias breves.
Sí. Estáis analizando, estáis colaborando en este estudio, donde estáis echando un vistazo, estáis comprobando, ¿no?, cómo son esos aparcamientos públicos. La mayoría de ellos los encontramos, ¿no?, en ciudades europeas, en el centro de las ciudades, para cuando vamos a visitarlas dejar el vehículo. Cada uno tiene sus particularidades, pero sí podemos decir, David, que habéis encontrado una serie de deficiencias comunes, ¿no?
Sí, sí, es cierto. Analizamos 60 parkings públicos de pago y con una localización céntrica en 16 ciudades europeas y 15 países distintos. Entonces, se analizan 130 puntos de control donde prima la seguridad, la facilidad de conducción, la facilidad de uso y la tarifa. Entonces, como puntos comunes en todos, pues encontramos que existen barreras arquitectónicas para personas de movilidad reducida, tanto en puertas como en ascensores. También existe pues cierta carencia de plazas familiares, que al fin y al cabo no deja de ser cierta también movilidad reducida, es decir, se necesitan más espacios para sacar sillas de bebé, sacar niños, abrir, tener las puertas más abiertas, y todo esto es consecuencia de una existencia de plazas estrechas que en su mayoría no llegan a los 2,5 metros recomendados.
Entonces, esto no es un mito, ¿no? Cuando decimos que me cuesta maniobrar en un aparcamiento público, que lo veo todo muy estrecho, es que esto es una realidad.
Sí, sí, sí. O sea, existen incluso dificultades en ciertos países para hacer las maniobras para meter el vehículo. Todo esto viene porque los vehículos sí que han crecido a lo largo de los años, y podemos encontrar vehículos que en el 1974 tenían un vehículo medio, tenía una anchura de 1,60, y ahora ese mismo tipo de vehículos, luego estamos hablando de una anchura de 2 metros. Es decir, los coches sí que han crecido, pero las plazas no.
O sea que es más un problema de que no nos hemos sabido adaptar, más que vamos a meter más plazas por una cuestión económica para que me entren más coches.
Claro, la cuestión es que también hay cierta... los aparcamientos no se renuevan, es decir, las plazas son históricas y esos no se han renovado y se ajustan excesivamente a unas medidas que, bueno, como mínimo permiten en muchos países el 2,30, lo que hace que se queden un poquito justas.
Entonces, los aparcamientos de nueva creación o que hayan sido remodelados, ya las plazas entonces son más anchas.
Sí. Por ejemplo, hablábamos de Serrano Park 3, donde, bueno, pues aunque ciertamente pueden ser un poquito más cortas, pues se nota eso, que es un aparcamiento nuevo y que las plazas ya van a un estándar de vehículo más actual.
Serrano Park 3, lo comentábamos, está aquí en Madrid, en la calle Jorge Juan y la Plaza de Alcalá. Es el que mejor valoración ha sacado de los que se han analizado aquí en España.
Sí, efectivamente, ha sacado una valoración satisfactoria. Es bueno, es muy moderno y todo aplicado, bueno, la eliminación de columnas en su trazado, lo que facilita el aparcamiento. Así, a eso le añadimos que tiene un sistema de guiado automático que te permite saber qué plazas están ocupadas y qué plazas están libres, más su infraestructura, que es totalmente lineal, o sea, lo que da una visión completa del aparcamiento.
Bueno, nos estás dando pistas,
sí.
¿no? De los aparcamientos ideales,
claro.
¿no? Que las plazas sean anchas, que nos indiquen, ¿no? Uh-huh. Lo hemos visto también en algunos centros comerciales,
sí.
esto, ¿no?
Si
hay una luz verde o roja para verse ese sitio y que haya el menos número de columnas posibles. Eso también, ¿no? Sería un parking ideal.
Yo
y
no
que tuviese
sé.
Luz, ¿no?
Claro, y que tuviese luz. Pero yo no sé si dentro de ese parking ideal también deberíamos tener en cuenta los peatones. Es verdad que el parking es para dejar el coche, pero tenemos que salir luego de ese vehículo y llegar hasta la puerta que nos lleve hasta la superficie. Da la sensación de que también andamos un poco perdidos los peatones. Una vez que has dejado el coche, cuesta mucho saber hacia dónde dirigirte y por dónde para que no te atropellen.
Sí, sí. Ahí, bueno, en toda Europa se ha visto en el informe que hay ciertas carencias en la existencia de que un conductor entra como conductor al aparcamiento, pero sale realmente como un peatón.
Claro.
Entonces, hay ciertas carencias en la falta de señalización de carriles peatonales y de indicaciones que con esa falta de iluminación que tienen un poco de norma general todos los aparcamientos, pues produce ciertos problemas de seguridad sobre todo para los peatones, que no van iluminados, por decirlo de alguna manera.
Uh-huh. Nos ha llamado la atención, David, un apartado del informe en el que destacáis que los expertos que han estado analizando y que siguen haciéndolo, ¿no?, estos aparcamientos públicos, se han encontrado en alguno de los parkings españoles examinados con coches abandonados.
Sí, la verdad es que esa situación es un poco problemática, ya que es difícil retirar un vehículo del aparcamiento hasta que no se localiza al dueño, y eso lleva unos trámites burocráticos que se pueden alargar en el tiempo. Sabemos que, por ejemplo, la normativa ahora en Madrid, en menos de 6 meses ese coche puede estar retirado, ya que los gestores del aparcamiento notifican esa situación al ayuntamiento y en menos de 6 meses pueden retirar ese vehículo.
Que se hayan quedado abandonados porque alguien lo ha hecho a posta, no
sí,
es por
claro.
esto de que nunca nos enteramos dónde dejamos el coche.
No,
que
a veces
no
lo
liamos.
No, que esto pasa, ¿eh? Ana, que no hay que fijarse bien la
es
letra, el numerito,
muchas
simbolito.
Muchas veces, y además aparece también en este informe, no están numeradas las plazas.
Claro.
Eso es. Entonces, eso como organización, sobre todo para gestión del propio aparcamiento y para los propios usuarios, cuanto menos tráfico haya dentro del aparcamiento, es decir, interactuando, pues es mucho mejor, mucho más rápido entrar, mucho más rápido salir. Por eso la gestión de autoguiado es muy buena para los usuarios y muy buena también para el propio aparcamiento, que no tiene circulación dando vueltas buscando su plaza ni como viario, ni como automovilista, ni como sí. ni como peatón.
¿Qué impresiones, David, sacáis desde el RACE tras esta comparativa que nos queda por hacer aquí en España? ¿Estamos muy lejos de lo que se hace en Europa? ¿Estamos a la par?
No, estamos en unos niveles medios de clasificación con el resto de aparcamientos. Lo que sí pues destacamos como positivo es que siempre hay una presencia de personal dentro de los aparcamientos que nos puede ayudar en cualquier momento, que tenemos plaza para motos, que no existe en muchos de los aparcamientos en Europa, y que la ayuda de la tecnología pues permite tanto gestionar y evitar problemas a los usuarios, tanto lo que decíamos del guiado como el registro de las matrículas al entrar al aparcamiento, que facilita pues todo el problema en caso de pérdida de la tarjeta de entrada.
Que eso no pasa sí. tampoco en todos los parkings europeos, ¿no? Que se registre la matrícula. Esto en España sí se hace.
Es Eso es. No en todos los países funciona así, ni la cuestión de pago, por ejemplo. Es decir, que puedas pagar con tarjeta o que te avisen o que esté señalizado cuánto es el horario del aparcamiento, si son las 24 horas o no. Que no, eso no se da en todos los aparcamientos de Europa.
Bueno, ahora como conductores también nos queda a nosotros un compromiso, ¿no? Saber comportarnos en los aparcamientos públicos y saber conducir, ¿no?, por los aparcamientos públicos, porque la gente a veces entra, ¿no?, tomando unas curvas o tomando las rectas a unas velocidades que recordamos que puede haber peatones, hay coches no maniobrando, saliendo de una plaza, y un poco de paciencia también, ¿no?, a los conductores.
Sí, un poco, bueno, pues que se encuentran en un lugar donde la interactuación, ya sea con vehículos o con peatones, es muy alta, y no siempre, como refleja el informe, los sistemas de iluminación o tamaños de plazas y giros permiten que esto sea seguro. Entonces, lo que sí que hay que indicar, que esto es cualquier aparcamiento tiene una limitación de velocidad y que, bueno, hay que respetarla, ya sea contra vehículos o contra personas.
Pues así hemos conocido un poquito más, ¿no?, cómo son nuestros aparcamientos públicos.
David Fernández, del Área de Seguridad Vial de RACE, muchísimas gracias.
Un placer, David.
Adiós.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Pues así están nuestros parkings, los hemos comparado con otros que están en diferentes países europeos. Pasito a paso seguimos avanzando en este Hoy en Madrid y nos centramos en aquellos asuntos relacionados con nuestro papel como consumidores, pero en este caso cuando tenemos una vivienda y queremos reformarla. Aumentan, por cierto, las solicitudes de reformas en casas y en locales. Hay que decir que Madrid es una de las comunidades que acumula una mayor cantidad de trabajos. Se ha incrementado un 93% a lo largo del 2013. Si lo comparamos con el 2012, es un informe que hemos conocido de Obras y Reformas que ha publicado Habitísimo.
El informe apunta que el 83% de las personas en España afirma que seguirán haciendo reformas en sus casas o locales pese a la actual situación económica.
¿Sí?
El gasto medio de reformas de hogar se ha situado en 7.502 euros durante 2013. Vamos, que la gente que se ha metido en reforma se ha gastado 7.000 euros.
Y la mayoría de los profesionales del sector de las obras y de las reformas pues han incrementado la cantidad de peticiones de presupuestos que han recibido, además, a través de Internet.
Además, nos hemos puesto bastante en contacto con las empresas de multiservicios y las dedicadas a todo tipo de trabajos menores. Son con diferencia 46% las más demandadas, seguidas de los instaladores de aire acondicionado y de calefacción, entre otros, con un 15%. Según la tipología de trabajo, hay que destacar el crecimiento de los pintores, con un aumento del 83% respecto al 2012. Otro de los trabajos con mayor número de peticiones han sido las reformas de cocinas y baños, con un incremento del 91% y del 80% respectivamente.
Claro, la segunda forma más popular, por cierto, de ponerse en contacto con estos profesionales, una, ya sabéis, era pidiendo presupuestos a través de Internet. La siguiente, bueno, pues repitiendo con aquella empresa con la que ya he trabajado, que ya ha venido a mi casa y que me ha dado un buen resultado.
O pues, la que nos han recomendado, ¿no?, los amigos o familiares, porque más de un 12% se sigue fiando de la opinión de los más allegados. En España, los profesionales de reformas que nos despiertan mayor simpatía,
esto gracioso,
son los carpinteros.
¿Sí?
Nos gusta los carpinteros, creemos que son majos, simpáticos. 42% de los encuestados son sus profesionales de reforma favoritos. Siguen los pintores con un 39% y los decoradores, 35%.
Claro, es que a veces estos quieren imponer sus ideas y quizás por eso nos resulten un poco menos simpáticos.
No, pero son los terceros favoritos.
Sí, pero aquí ya hay mis más y mis menos. Que no, que yo considero que esto va a quedar mejor de este color y tú me dices que no, que es el otro el que más pega con la gama de colores. Vamos a saludar a Andrés Vilacova, es abogado de ADEPROVI, la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda. Andrés Vilacova, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cantidad de datos los que tenemos aquí en nuestro poder, pero eso sí, pasan por una primera cuestión obligatoria. Antes de hacer obra, tengo que pedir una serie de permisos y yo creo que esto a veces se nos olvida.
Efectivamente. Tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a querer hacer una obra, antes de iniciarla, debemos ser preventivos para evitar todo tipo de problemas que se puedan derivar de una falta de licencia, de una falta de autorización, o que estemos excediendo realmente con esta obra lo que se nos permite la normativa. Entonces, no es solamente los...
Claro, digo yo, Andrés, ¿no? Hay que pensar muy bien lo que queremos hacer, planificar esa reforma. Hemos comentado, ¿no?, que sobre todo la gente lo que está demandando a día de hoy es reformar la cocina, por
el
ejemplo,
baño.
Reformar el baño. Según lo que queramos hacer, tenemos que pedir, ¿no?, un tipo distinto, ¿no?,
de
licencias, de permisos, porque no es lo mismo, ¿no?, cambiar cuatro azulejos, por decirlo de una manera coloquial, que no tocar alguna que otras cosas de la vivienda.
Efectivamente, porque en alguno de los casos incluso necesitaremos un proyecto de arquitecto firmado por una dirección facultativa, e incluso en la ejecución de determinadas obras de reforma también necesitaremos que esa obra esté supervisada y sea ejecutada bajo la dirección de un aparejador o de un arquitecto. El aparejador ya sabemos que es el arquitecto técnico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero, dirigirnos a nuestro municipio, al ayuntamiento, y solicitar información respecto a lo que queremos hacer. Una vez que nos hayan indicado qué son los permisos que necesitamos y cuáles son estos requisitos, contratar con una empresa profesional. O sea, aquí al final parece que tenemos muchas veces la tentación de hacerlo con alguien que dice, bueno, es una cuadrilla, que nos va a hacer, que no nos va a dar la factura, que me voy a ahorrar. Pues al final lo barato sale caro. O sea, realmente, si tenemos algún problema, lo que necesitaremos es una contratación real, es decir, vamos a hacerla además con una que exista, no vamos a hacer las cosas en B, como se suele decir vulgarmente. Vamos a tener un documento escrito, aunque nuestros oyentes deben estar cansados de oírnos decir que la contratación es libre, que se puede hacer de manera verbal, pero es mejor que esté por escrito, es decir, oiga, ¿cuánto me va a cobrar? ¿Qué es lo que me va a hacer? ¿Y cuánto tiempo va a durar? Bien, si usted me hace esto en 3 meses, ¿qué pasa si nos tiramos 4 meses de obra? Porque yo voy a tener una licencia para un periodo determinado. O porque si usted contrata a una persona que no tenga, o una empresa que no tenga los seguros adecuados, si hay un siniestro, imaginémonos, Dios no lo quiera, pero un ejemplo, estamos cerrando la terraza, se cae algo y a uno de los viajantes, a uno de los peatones, le cae un ladrillo en la cabeza. Y estamos trabajando con una empresa ilegal, una empresa o una empresa que, aunque esté bien constituida, resulta que no tiene los seguros necesarios de responsabilidad civil. Pues vamos a tener un problema nosotros, porque al final la empresa no va a tener liquidez para pagar para asumir ese riesgo y nos van a decir que son responsables civiles subsidiarios nosotros, porque somos los que hemos contratado esta obra. Entonces, a partir de ahí tenemos que tener cuidado. Dirigirnos en nuestra localidad, al ayuntamiento, para que nos indiquen qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que queremos hacer. Nos van a decir cuál es la licencia, cuál es la autorización pertinente, el coste de esta licencia, de esta autorización, tener un contrato con una empresa o con una persona, si es con un autónomo, que nos vaya a hacer la obra, donde se quede marcado el objeto de ese de lo que es la obra, qué es lo que quiero, cuánto me va a costar, cuánto debo pagar, que quede bien explicado cuáles son los gastos que incluyen. Por ejemplo, me van a cobrar 10.000 euros, bien, pero eso no incluye el proyecto, eso no incluye las tasas de la licencia, etcétera, etcétera. Bien, pues eso ya sé que lo tendré que pagar yo aparte. Y luego el tiempo que va a durar, digamos, va a durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, dependiendo de la obra que sea. Y luego, muy importante, cuidado a la hora de hacer obras interiores en la vivienda. Si vamos a tirar tabiques, también tendremos que pedir el permiso a la comunidad de propietarios y vamos a modificar algo que pueda afectar, lógicamente, a seguridad. No podemos tocarlo, es un muro de carga, no se puede derribar porque estamos afectando a la seguridad del edificio. Pero si vamos a cambiar algo que pueda afectar, por ejemplo, a la imagen que tiene la fachada, pues tendremos que tener el pertinente permiso de la comunidad de propietarios. Por tanto, tendremos que dirigirnos también a la Junta de Propietarios para que nos autorice. Y luego, entroncando con lo que decíamos hace dos programas, al ruido, que nuestra obra no esté por encima de los decibelios permitidos en cada uno de nuestros municipios.
Y siempre respetando, me imagino, Andrés, las horas de descanso estipuladas por la comunidad.
Los horarios de descanso y los días de descanso de nuestros vecinos. Si lo hacemos todo bien, vamos a evitar problemas. Y esto, al final, bien parece. Y vamos a evitar conflictos y dificultades que en un momento dado pueden llevarnos a tener que pagar muchísimo más dinero y además a unos dolores de cabeza importantes.
Andrés, ¿se puede hacer obra los fines de semana? Lo digo con el tema este del ruido que estabas comentando.
Pues en principio los fines de semana no se podría estar haciendo obra. O sea, tendríamos el sábado por la mañana se permitiría, dependiendo de los municipios, porque recordemos que esto es una, el tema de las ordenanzas es una normativa municipal,
claro.
Hay que dirigirse a nuestro ayuntamiento, pero en principio, como norma general, el fin de semana no, no se permitiría, nada más que el sábado por la mañana, pero el resto del fin de semana no podremos hacerlo.
Vale, eso hay que saberlo, que es verdad que son muchos
ni
aquellos
días festivos.
Ni días festivos.
Que aprovechan, claro, como así no tengo yo que ir al trabajo, quedo yo con los obreros y hacemos la obra el sábado y el domingo, y es verdad que cada vez son más las personas que lo hacen.
Me imagino, Andrés, ¿no?, desde tu experiencia con Adeprovi, ¿no?, la mayoría de conflictos que se dan en comunidades de propietarios vienen de aquí, ¿no?, de rehabilitar, de hacer reformas en la vivienda que afectan a las fachadas, ¿no?, a cerramientos que nos han aprobado y son conflictos que además se van dilatando en el tiempo.
Exacto, porque son el no prever, el no solicitar la autorización de antemano nos va a crear un conflicto porque ya entramos mal. Cuando a una persona tuya le estás yendo a solicitar un permiso porque te han denunciado, porque esa comunidad te ha denunciado y tú has ido a políticas de hechos consumados, es decir, yo lo voy a hacer porque yo lo valgo, como decía aquel anuncio,
sí.
Pues ya entras mal. Lo primero es solicítalo. Una vez que tengas esa autorización, porque aunque tengas la licencia, nosotros siempre pensamos, sabes que tengo licencia del ayuntamiento, ya, pero es que el ayuntamiento siempre que concede una licencia pone una coletilla que dice sin perjuicio de los derechos de terceros. Por tanto, no quiere decir que el mero hecho de tener la licencia te autorice a hacer lo que quieras, no. Tendrás que respetar los términos de ese permiso que te da el ayuntamiento, de esa licencia, y a su vez los derechos de tus convecinos, de los copropietarios de tu inmueble. Por tanto, tú no puedes hacer lo que quieras. El cerramiento, por ejemplo, que es un ejemplo, que es algo que se ve mucho, sí. Yo voy a cerrar mi terraza, ¿verdad? Pues es que si usted cierra su terraza, ha cambiado la configuración estética de la edificación. Y todo esto redunda ya no solo en un valor del inmueble, porque vale menos, sino también, yo recuerdo un perito que colabora con Adeprovi que nos decía la diferencia entre el concepto de habitabilidad y de vivir, que tú vivir puedes vivir en una cueva, pero la habitabilidad es otro concepto, tú no puedes habitar con una calidad de vida en un lugar donde un cerramiento es amarillo, otro rojo, otro verde, otro azul, uno está hecho con cristal, el otro con plástico, el otro de madera, porque obviamente eso desagrada a la vista y eso redunda en la calidad de la habitabilidad que tiene el inmueble y por tanto en el valor, y estás depreciando el valor del inmueble y de por tanto de los pisos de tus convecinos. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta.
Efectivamente, por esa convivencia además pacífica después entre todos los vecinos, que es de lo que estábamos hablando y que tantas veces nos sale a relucir en este tiempo de radio en el que hablamos de esa problemática relacionada con la vivienda. Dudas que tengáis, tenéis dos maneras de solventarlas. Una, a través de nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es. La segunda, pues obviamente llamando a la gente de Adeprovi. Apuntamos el número de teléfono, el 902-362-952, 902-362-952. Andrés Vilacova, muchísimas gracias, como todos los lunes.
A vosotros, un abrazo.
Oye, Andrés, ¿también te parece simpático a los carpinteros?
Sí, la verdad que sí. Además, los carpinteros, siempre que vienes a hacer algo de carpintería, normalmente es porque vas a mejorar toda la estética interior,
sí,
de la vivienda.
Y eso siempre se agradece.
Te va a quedar mucho más bonito.
Un abrazo, Andrés.
Adiós.
Nada. Un abrazo, hasta luego.
Recordamos, ¿no?, que los profesionales de reforma que despiertan mayor simpatía son los carpinteros, seguido de los pintores y luego los decoradores.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Claro que el carpintero, ¿no?, lo apuntaban, Andrés, sí, Vilacova, ya viene a hacer esos remates que
claro,
nos encantan para envejecer, ¿no?
Cuando
el relapié perfecto.
Hemos acabado.
Los armarios, ¿no?
Sí, el vestírtelos, el ponerle las divisiones que tú quieras.
Pero
son
claro,
como las cosas más bonitas.
Luego está el del mazo, el que viene para tirar, sobre todo cuando hay goteras de por medio, ¿no? El fontanero.
Es que se me sale la calefacción por algún punto. Pues es que vamos a tener que ir rompiendo hasta ver dónde está la fuga. Y esto ya te asusta.
Pues yo rompo una lanza por los fontaneros. Un abrazo a todos los fontaneros de la Comunidad de Madrid. Porque anda que no tienen paciencia y aguante, porque nadie quiere que le rompan todo el mundo y ellos, y lo pagan con ellos, ¿eh?
No, rompa usted con el vecino de arriba, que desde arriba yo creo que se ve mejor. No.
¿Habla usted con el vecino? No, hable usted. Y el fontanero va a hablar con el vecino. Vengo aquí a... Los pobres tienen mucha paciencia.
Ya, pero sí, yo lo entiendo, pero es
no,
que
no,
es verdad
no es agradable.
No,
no es agradable. Y además son unas fugas puñeteras, ¿eh? Sí. Unas averías que son difíciles de encontrar.
Y que entendemos
de
que debe ser muy difícil saber exactamente de dónde se sale, pero cuando empiezas a ver boquetes en tu suelo, es como que te entra una especie de yuyu existencial.
11 y 35 minutos de la mañana, seguimos avanzando los de Madrid. Nieves Ortiz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Responsable de informativos de Onda Madrid. Nada, que estábamos analizando este estudio sobre las reformas en casas y locales, que Madrid es una de las comunidades que acumula una mayor cantidad de trabajos, ¿no? Que a pesar de la crisis, los madrileños siguen diciendo que van a reformar, van a hacer pequeñas ñapas en sus casas. Y que
los tajos.
Claro, tenía ese dato estadístico y luego nos dejaba ese toque más coloquial del informe, que nos hablaba de los profesionales que despertaban mayor simpatía, pues estábamos aquí charlando de los carpinteros.
Siempre tenemos algún amigo conocido, incluso en carne propia, ¿no? Que está desarrollando obras en su casa o que pretende hacerlas en breve. Se suelen dejar para verano, ¿no? Primavera, verano.
Primavera, hombre, sí, más que nada porque si tienes que abrir mucho la ventana y tal, se agradece que no te entren estas gélidas temperaturas.
Sí, sí.
¿No?
Y yo que tengo cerca a un familiar que está en ello, ¿no? Que está ahí en el Tajo, lo que sí me dice es que hay unas diferencias de precio abismales entre profesionales.
Ah, bueno.
O sea que, como en todo,
hay mucha lucha.
Sí. Y pese a la crisis,
Sí.
Esto lo que ha hecho ha sido que hay más competencia.
Claro.
Pero bueno, los precios también en algunos casos se disparan.
Recordamos que no solamente tenemos que mirar el precio, también tenemos que mirar que nos hagan bien el trabajo y, si es posible, con una factorita por si pasa algo.
Siempre.
Que nos
sí.
ahorramos el IVA, no aquello de venga, pero usted se ahorra el IVA o venga, házmelo así que me ahorro el IVA. Mm. Pero como tengamos después problemas. Donde dije, digo, a no ser que tengamos un papel.
Así es.
La gente de la redacción de informativos de Onda Madrid que están en el Tajo, ¿no? Están ahí.
Ahí en el Tajo, sí. Con muchas noticias, la verdad. Hoy tenemos.
¿Qué nos vais a contar?
Asuntos pendientes, algunos bonitos. Tú fíjate, van a hacer feliz a una familia afectada por un desahucio, que van a entregarles las llaves de una vivienda del cupo de especial necesidad del IBIMA. Lo va a hacer el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, junto con el consejero de Vivienda, con Pablo Cavero. Forma parte de ese plan, ¿no?, que está llevando a cabo el gobierno regional dirigido a este tipo de personas en materia de vivienda, una política que pretende ser un impulso, un apoyo para aquellos madrileños que están sufriendo la pérdida de su hogar, que son varios, porque no pueden hacer frente al pago de una hipoteca, de un alquiler, no pueden superar esa difícil situación, ¿no?, y empezar una nueva vida, y de esta manera pues es un estímulo, un empuje, ¿no?, para que puedan hacerlo. Así que importante. Vamos a estar allí, de hecho estamos, y también estamos con la alcaldesa de Madrid, porque tiene algo que ver, podremos, puesto que es vivienda y es también inclusión, ¿no? Está firmando un acuerdo junto con el presidente de la ONCE, con Miguel Carballeda, un convenio marco de colaboración para cooperar en la inclusión social de las personas con discapacidad. Por lo tanto, también importante acuerdo para esas personas afectadas, y que son también muchas aquí en nuestra región. Algunos, no tantos, están afectados por un tipo de patología, una enfermedad que es el síndrome 5P. Hoy lo que se va a hacer a la 1:30 de la tarde es un torneo, el primer torneo de pádel de esa Fundación Síndrome 5P, apadrinado por Tiago Méndez, el jugador del Atlético de Madrid, y por Arancha de Benito, que va a ser la madrina.
Sí.
Es en el Hotel Petit Palace. Nosotros hemos hablado con la vicepresidenta de esta asociación, es madre de una niña que se llama Sofía, y nos ha contado, bueno, pues las dificultades, ¿no?, que entraña tener
esta patología.
Esta
para que la
patología
gente lo sepa.
Pues mira, es causado este síndrome 5P por la pérdida de material genético del brazo corto del cromosoma 5.
Ajá.
Los niños afectados por este síndrome, al nacer, presentan bajo peso y un llanto que es similar al maullido de un gato.
Que por eso se llama también, y mucha gente lo conoce directamente por el síndrome del maullido de gato, que quizás es más llamativo y lo refleja muy bien con ese síndrome, ¿no? Ese pequeño maullidito, esa manera diferente que tienen de expresar.
Sí, es como su seña de identidad, ¿no? Es cierto que tienen pérdida de peso, que les cuesta comer, y que precisamente por esa pérdida de apetito no se pueden enfrentar a operaciones largas como podrían ser, porque su corazón generalmente está dañado, o es una discapacidad intelectual, pero que afecta, como digo, a órganos como el corazón. Y entonces, claro, el hecho de que un niño no tenga esas defensas o esos nutrientes suficientes, porque se alimenta muy poco, para hacer frente a operaciones tan largas como esas, pues hace que sea todavía más difícil, ¿no?, enfrentarse a una serie de riesgos y de patologías que, uh-huh, que tiene. El objetivo de esta iniciativa, de este primer torneo, pues recaudar fondos, claro, para investigar, ¿no?, pues este síndrome.
Claro, es que es lo único que tienen, ¿no?, las enfermedades raras, dinerito para investigar. Mm. Si no se investiga, no podemos saber, sí, ni qué lo causa ni cuáles pueden ser los tratamientos.
Sí, sí, sí. Dicen que son niños, además, yo me he quedado con esa frase, ¿no?, que nos contaban, que necesitan mucho amor, ¿no?, el resto también, pero ellos
más,
como que se estimulan muchísimo, mm, más cuando tienen afecto y tienen a su alrededor a un adulto, a un niño que les transmite todo ese cariño. Así que desde Onda Madrid, sí, muchos besos
y
de
todo
nuestra parte.
Apoyo.
Claro que sí. A la pequeña Sofía, por cierto, la conocí yo y no paraba. No sé,
no
cómo
para,
se mira, un par de añitos después,
años,
pero
tiene.
Mira, con 9 será un torbellino.
Sí, sí, pues sigue siéndolo. Lo que pasa que bueno, como decía su madre hoy, ¿no?, te enamoras de ella.
Sí.
Así que nosotros estamos...
Pero relájate un poco, Sofía, de vez en cuando.
De vez en cuando, un poquito solo, un poquito. Que lo vamos a agradecer también seguramente tu entorno. Bueno, estamos en Aldea del Fresno. Uh-huh. Es un proyecto paso a paso, se llama, de la DGT. Y el objetivo es inculcar a los más peques, a los niños, sobre las normas de seguridad vial más básicas y fundamentales. Lo hacen en colaboración con la policía local, les enseñan el camino escolar, el camino de casa al colegio, siempre el más seguro, ¿no? Pues cómo se tienen que cruzar, uh-huh, y que se debe cruzar por el paso de peatones, los conocidos pasos de cebra. Que se extreme la precaución, ¿no?, cuando uno va por un vado del que pueden salir o entrar coches. Y como siempre decimos, que detrás de la pelota va el niño, pues sí, el niño va detrás,
es
de la pelota,
verdad.
Así que uno también tiene que ser consciente de mirar antes de cruzar. No siempre la culpa es del que conduce, sino del peatón. Así que eso es lo que les están enseñando hoy en Aldea del Fresno y hasta allí también nos vamos a marchar.
Importante, desde luego,
sí,
que lo hagan.
Estamos...
Es fundamental. ¿Dónde más vamos a estar? ¿Dónde,
pues,
nos vamos,
mira,
a dirigir?
Haciendo balances. El del 012, balance de su actividad del año pasado, está el consejero de Presidencia, Salvador Victoria, visitando las instalaciones y allí va a hacer anuncios sobre los nuevos servicios que van a entrar en funcionamiento este año y que van a servir para reforzar este servicio multicanal que ofrece al ciudadano información especializada las 24 horas del día, los 365 días del año. Así que después en el informativo estaremos pendientes, ¿no?, de esos anuncios nuevos que hay en torno a este servicio. También tenemos polémica servida en Alcobendas por una ordenanza
pasado
municipal,
uh-huh,
de convivencia que, entre otras cosas, lo que hace es prohibir de forma expresa anuncios de prostitución en las calles. Por un lado están los socialistas que denuncian que, a pesar de la nueva normativa, esos anuncios están proliferando en el municipio y que cada vez con un alto contenido erótico mayor. O sea, que están poniendo la voz de alarma de que esto está ocurriendo.
Cuidado, cuidado.
Efectivamente.
Que nos estamos pasando.
Y exigen al ayuntamiento que tomen cartas en el asunto y que se pongan manos a la obra. Así que estaremos también allí, por supuesto. En el sur estaremos pendientes de nuevos conflictos laborales y convocatorias de huelga. Empezaba una de Bedeles en la Universidad Rey Juan Carlos. Y sobre todo la que va a tener más repercusiones en la calle es la de recogida de basuras en Alcorcón.
Sí.
Una convocatoria de la que se han desmarcado USO y UGT, pero que sin duda también va a tener consecuencias en las calles porque va a haber nuevas jornadas, como digo, de huelga. En Mejorada del Campo, por cierto,
¿sí?,
se ha solucionado el conflicto laboral que tenían los trabajadores, ajá, de la lavandería central.
Mira, bien, uno conflicto solucionado.
Donde lava la ropa de las camas de los hospitales.
Sí, sí. Uh-huh.
Pues al final han alcanzado un acuerdo, ¿no?, con la empresa adjudicataria y esto lo que permite es una subida salarial de 25% en distintos conceptos retributivos,
uh-huh,
para la mayoría de la plantilla. Así que nos alegramos de eso. Tenemos también, como no, asuntos de Nacional, pendientes de qué va a pasar con esos tres díscolos del PSC después de que rompieran la doctrina de voto y que ya saben, están amenazados de que van a sufrir una expulsión. La decisión la va a tomar hoy Pérez Navarro.
Sí.
Estamos pendientes de qué va a pasar, pero ya lo han anunciado. Cuenta con el apoyo absoluto de la dirección de Ferraz, puesto que además este fin de semana hubo comité federal y quedó claro que Navarro tenía todo el apoyo de Rubalcaba, uh-huh, y seguramente lo que va a ocurrir es eso,
que
finalmente
si no se han ido, se irán.
Sí, si no te vas ya te echo yo.
Exacto.
También de primaria se hablará en torno al Partido Socialista. A las 9 de la noche hoy, entrevista del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en Antena 3. Estaremos también pendientes para ver qué dice, ¿no?, de todos los temas de actualidad, entre otros Gamonal, que
si
sigue muy vivo.
Claro,
claro, sigue vivo.
Alguna caerá, digo yo. Luego a ver qué contestamos, pero digo yo que alguna caerá.
Sí. Hoy, ¿qué ocurre en Gamonal? Bueno, ya sabemos que el alcalde, la calle, lo que hizo fue paralizar definitivamente esas obras, ¿no?, por esa presión social mediática que ha habido en torno a este asunto. Y hoy está prevista una nueva manifestación, pese a que ya el regidor ha dado su brazo a torcer, como dicen los vecinos, y ya han dicho que se paran las obras. Ellos siguen en pie de guerra, podríamos decir, entre comillas, aunque la paz parece que ya está reinando la situación, porque reclaman que se retiren los cargos a los detenidos. Así que también estaremos allí. Y bueno,
y más cosas.
Cultura, Museo del Prado, hablaremos también de Soraya Sáenz de Santa María, que está con los autónomos. Atención, porque se necesita urgentemente sangre del tipo cero negativo.
Cero negativo.
Así que ya lo saben, es un mensaje que lanza la Consejería de Sanidad. Y, como no, también vamos a hablarles de Nelson Mandela, que va a tener calle propia en Madrid.
Ajá. ¡Ah, bien!
Sí, lo han aprobado esta mañana en la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, así que vamos a
No
tener...
sabemos todavía por dónde caerá esa calle, ¿no? Solamente sabemos que la habrá.
Efectivamente, un espacio público o instalación municipal.
¡Ah!
Calle, espacio público o instalación municipal es lo que se ha llevado a la comisión y seguramente, bueno, dentro de no mucho conoceremos más detalles, pero lo que sí sabemos es que Mandela estará mucho más presente aquí en nuestra ciudad. Y en nuestra ciudad hoy va a tocar en concierto un veterano cantautor americano. Se llama Cass McCobbs y va a estar actuando hoy a las 9 de la noche en el Teatro Lara. El precio de las entradas desde 18 euros.
Que hay que mejorarse. Y lo digo yo porque Nieves Ortiz está un poquito acatarrada.
Un poquito.
Que a las 10:15 lo hemos contado con nuestra unidad móvil. Que la quinacia te va a venir muy bien.
La garganta.
También
sí,
el própolis. Vale, que aunque ya estés con síntomas, te lo puedes ir tomando, que ayuda a minimizar.
Fíjate que me estaba librando. Llevaba 2 años y medio sin cogerme ni un constipado, ¿eh? Fíjate.
Ajá.
Ni vacunas ni nada. Mi zumito de naranja todas las mañanas.
Muy bien.
Líquidos, pero que no parece que en esta ocasión me está venciendo un poquito.
Equinacia de própolis.
Ahora mismo.
Venga.
Voy a ello.
Haznos caso.
Que te abrigues bien. Te has abrigado, la garganta la tienes ahí.
Sí, bueno, está muy fatal. Ya no le puedo dar más vueltas. Pero bueno, que yo sigo vuestros consejos, que siempre son buenos. Y el mío es que se queden con nosotros aquí en el programa, en los boletines y luego a las 2 con Patricia Fernández y todas las noticias.
Mejórate.
Gracias. Llévate los virus de aquí, anda.
Ay,
adiós.
Eso sí.
Mira para la puerta.
¿Quién nos ha dejado los virus aquí?
Cambiase
que estamos enterrados.
El capuchón.
Ahí viene la plaga. Hey, vértigo. Hey, vértigo. Nadie te quiere.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
La música con Manolo Calderón.
Manolo Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bien.
Menos mal que se ha ido la jefa de informativo,
es que
¿no?
Tiene mucho virus.
Si no nos contagia aquí hasta el sarampión.
Y como estamos en un sitio que no tiene mucha ventilación, porque claro, tenemos que estar muy cerraditos para que no entre ningún sonido que no sea el correspondiente, pues los virus que entran aquí se quedan aquí durante mucho
encima,
tiempo.
Y encima, cuando se dedica a darnos besos, porque nos le gusta darnos muchos besos, pues claro, ahí va todo...
Hoy no hay besos, Nieves.
No nos giras tanto, Nieves, no.
Hoy ahí se dice... adiós, así desde lejos y con la manita.
Oye, que no podemos ventilar, pero sí es un lujo, ¿verdad, Manolo, tu hombre de radio, poder contar con un ventanal como el que tenemos nosotros a la calle,
por
¿verdad?
Dios, por Dios, por Dios. Esto no tiene precio. Hay una emisora aquí en Madrid que yo creo que es desde donde se ve todo Madrid, que es una maravilla, ¿no? Que está puesta en la Gran Vía y arriba de todo, ¿no? Uh-huh. Eso es una auténtica maravilla. Se ve todo Madrid fantástico y maravilloso. Y las vistas que tenemos aquí son envidiables, ¿no? Uh-huh. O sea, ahora mismo este estudio lo convertimos en un apartamento habitable y puede costar entre 3 millones de euros, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo.
Hombre, que la crisis inmobiliaria baja un poco los precios.
Bueno.
Eso es lo que se creen algunos.
Eso te iba a decir yo.
Sí, es mentira todo.
Yo creo
nos
que
engañan.
Sí. Que en otros 2 o 3 años... El otro día vi a uno muy cualificado decir que los precios nunca van a bajar. Los pisos nunca van a bajar de precio. No, o sea, lo dijo así de claro el tío, ¿no?
Algunos sí han bajado, depende de las zonas,
sí,
depende de la antigüedad.
Los que bajan los precios son los compradores, no las inmobiliarias ni nada de esto, ¿no? Hombre, pueden bajar evidentemente un poquito, ¿no? Pero están muy crecidos, ¿eh? Y van a volver otra vez a poner los pisos como los ponían
hace
algunos años, ¿no? Esta mujer no tendría problemas para pagar sus pisos, nos imaginamos.
¿De quién hablas? A ver.
Fallecía desgraciadamente en 1993, un 20 de enero, ¿no? Un icono de la moda, del cine, del cuello, de las collares de perlas, de las joyas. Audrey Hepburn.
Todos los pisos que quieras se compran.
Hija de un inglés y de una aristócrata holandesa. Nació en Bélgica en 1929. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se fue a Ámsterdam, donde tomó clases de ballet. Era una gran bailarina. En 1948 se fue a Londres y allí trabajó como corista en varias producciones musicales. Protagoniza en 1951 Gigi, la famosa obra de Broadway. Audrey interpretó en 1953 el papel principal de Vacaciones en Roma, una película de William Wyler,
preciosa,
el cual le valió un Oscar a la mejor actriz. Luego aparecería en Sabrina, también muy bonita, de Billy Wilder, Historia de una monja, de Fred Zinnemann, Desayuno con diamantes, de Black Edwards, Charada, de Stanley Donen, My Fair Lady, de George Cukor, y Sola en la oscuridad, de Terence Young. Vaya tela, ¿no?
Sí.
Vaya tela.
Una delicia.
Luego dijo que no quería aparecer mucho más en el cine, y entonces su preocupación máxima fue UNICEF. Y ahí estuvo durante muchísimos años.
Hasta embajadora.
Muchísimos años, hasta que falleció de un cáncer con 63 años, icono, ya digo, de la moda y del cine. Quien haya podido comprarse un collar de perlas, siempre se lo ha imaginado puesto en el cuello de Audrey Hepburn, porque yo creo que tiene de los cuellos más bonitos que ha dado el cine. Audrey Hepburn.
Preciosa era.
Y si esta mujer era icono referencial del cine y de la moda, hoy se cumplen 2 años de la muerte de una mujer que también dejó sentado bases para la música, Etta James. Había nacido en Los Ángeles en el 38 y comenzó cantando gospel como todas las de su generación en el coro de su iglesia. Se fue a San Francisco en el año 50 y forma un grupo, The Pitch. Fue su primera banda. Con 14 años se presenta su primera audición ante Johnny Otis y Otis la convierte en la vocalista. Allí estuvo hasta mediados de los años 60 consolidando su poderío dentro de la música. Con el paso de los años y las modas, Etta trata de mantenerse versionando temas de bandas de pop, pero no era lo suyo. Sin embargo, a mitad de los años 80, recupera su antiguo esplendor en parte gracias a un disco homenaje que le hizo a Billie Holiday y por la otra que la publicidad ha rescatado a muchos olvidados,
¿sí?
Desgraciadamente. Ganó 3 Grammys, luchó contra su obesidad, contra el alcohol y la heroína. Falleció con 73 años. sospechan, fijaros sí. qué detalle. Ella dice que su padre fue el gordo de Minnesota. ¿Vosotros acordáis del gordo de Minnesota? La película no. El Buscavidas, uno que se jugaba los dineros jugando al billar.
Ajá,
el gordo de Minnesota, el famosísimo gordo de Minnesota. Ella dice luego que hizo la segunda parte, El color del dinero.
Sí, sí.
Ajá. Bueno, pues ella dice que su padre era el gordo de Minnesota, lo cual ya la leyenda es lo máximo, ¿no? Porque el gordo de Minnesota es un personaje inolvidable en las películas de Hollywood, ¿no? En el año 2009 era una mujer con muchas agallas. Esta mujer en el año 2009 arremetió contra Obama directamente y contra su mujer, contra Michelle. ¿El por qué? Porque habían preferido invitar a Beyoncé a que cantara At Last, una canción suya, en vez de invitarla a ella.
A ella personalmente.
Pues mira, y no es por nada, pero Etta James graba y canta 100.000 veces mejor que Beyoncé. No es que quiera decir que Beyoncé cante mal,
ya,
mucho
pero
menos.
Teniendo a la original... No,
pero
en este
es que Etta James tiene alma en la música, cosa muy importante. Esta es Etta James. Igualito, ¿verdad?
Uh-huh.
Bueno, pues es que además Beyoncé ya la había interpretado en una película que se llamaba Cadillac Record, en el cual hacía el papel de Etta James. Bueno, pues hoy se cumplen 2 años de la muerte de la grandiosa Etta James. Y el 10 de enero, el 20 de enero de 1945, nacía en Inglaterra el músico Eric Stewart, fundador en los años 70 de una banda como fueron 10 centímetros cúbicos. En Manchester y con 14 años ya tocaba la guitarra con los Emperadores del Ritmo, donde había un tipo que se llamaba Big Steel y que luego formaría los Hollies. En el año 63 se une a los Mindbenders, que se separarían en el año 68 tras una gira con los Who, con Arthur Brown y con Joe Cocker. En el año 72 monta 10 centímetros cúbicos, debutan en el 74, se separa en el 73, en el 83, pero se volverían a reunir en el año 92. Eric ha producido, por ejemplo, a Agneta, a la rubia de ABBA. Uh-huh. Ha aparecido en los álbumes de Paul McCartney, de Alan Parsons, y ha publicado sus propios discos en solitario. Por 10 centímetros cúbicos pasaron Graham Gouldman, productor de Los Ramones, entre otros, uh-huh. Kevin Goodley, que hizo vídeos para Paul McCartney, para U2, para Blur y para King, y Lol Creme. Este es Eric Stewart. Y ahora os voy a poner a la cantante o la música irlandesa que más discos ha vendido nunca en la vida, en Irlanda.
¿Es?
Impresionante. En Irlanda hay dos personajes que son emblemáticos por encima de todo, ¿no? Van Morrison, uno de ellos, y los otros U2.
Uh-huh.
Bueno, pues
claro.
Eleanor McEvoy, vamos, grabó y vendió más discos que estos dos juntos.
¿Qué
madre mía?
Fue con esta canción, Only a Woman Hurt, en 1992. Ella nació el 20 de enero del año 67 y es el disco más vendido en la historia de su país, eclipsando, yo digo, a Van Morrison y U2. Su primer contacto con la música fue a los 4 años. Con 8 empezó con el violín. Fue aceptada en la Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda, donde estuvo 5 años hasta que decidió dejar la clásica y pasarse a la composición con un arrollador éxito. Hasta 2013 había facturado ya una decena de LPs. Esta es Eleanor McEvoy. Taste of bittersweet romance. Una letra de una mujer que está enamorada y que está abandonada, ¿no? Mi corazón está triste, como solo el corazón de una mujer puede estar, como solo el corazón de una mujer puede saber. Las lágrimas de mis ojos perplejos tienen el sabor agridulce de un romance. Todavía sigues en mis pensamientos, todavía estás en mi mente, aunque me las arreglo sola. Cuando mis ojos inquietos revelan que mi alma está turbada y los recuerdos inundan mi corazón, causado, lloro por mis sueños, lloro por mi amor perdido. La canción más vendida en la historia de la música en Irlanda, ¿eh?
Curioso, la
para que veáis. Y hoy vamos a recomendar un concierto. Actúa esta noche en Joyeslava Stephen Malmux and the Jigs. I was up for just about anything, leaning hungry. Este fuera líder de Pavement, una banda icono del indie norteamericano de los años 90. Ahora vuelve con The Jigs. Tras disolver Pavement en el año 99, publica en 2001 su primer álbum como solista. Luego volvería a reunirse con Pavement en el año 2010, pero paralelamente en su carrera como solista está acompañado por esta banda, banda que formó en 2000 y ahora vienen a presentar su último álbum, sexto LP, aparecido hace pocos días bajo el título de We Out at Jack Back, y hacer un repaso de su dilatada ya carrera discográfica. Stephen Malmux, esta noche en Joy Slava. Me gusta que los lunes haya un concierto en Madrid, ¿no?
Es verdad.
Es extraordinario. Ya tienes que decir, hombre, ya tengo lo que hacer hoy lunes, ¿no?
Ya deja de ser un día un poco más feo, ¿no?
Exacto.
Un poco más triste. Manolo Calderón, a las 12 y 5 de la noche, ¿el paso?
Ahí os espero.
Perfecto.
Buen programa.
Gracias, adiós.